Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Saludos desde los estudios de Radio UMH. Os habla Sergio Escamilla. Y me acompañan, como siempre, mis compañeros Nacho Martínez.
Hola, buenas.
Lucas Alonso.
Hola, ¿qué tal?
Pablo Peñalver.
Hola.
Y contamos con la ayuda de nuestro técnico, Fran. En el programa de hoy trataremos con la enfermedad del cáncer. Explicaremos la repercusión que tiene a nivel mundial y a nivel nacional, qué es exactamente y qué tratamientos existen, entre otras cosas. Y le haremos una entrevista al doctor Miguel Saceda, investigador del Grupo de Quimioresistencia y Cáncer de la UMH e investigador del área de Oncología del Hospital General de Elche. Y sin más preámbulos, empezamos. Todos sabemos lo devastadora que puede ser esta enfermedad, pero primero quiero dar unos datos estadísticos sacados de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Nacional de Estados Unidos del Cáncer para tener una visión más clara de cómo repercute el cáncer en la población. El cáncer, englobando todos los tipos de cánceres, constituye la segunda causa de muerte a nivel mundial, y es que una de cada seis personas morirá de esta enfermedad. El 70% de las muertes por esta enfermedad ocurren en países con ingresos medios o bajos. Este dato puede resultar chocante, ya que asociamos, y con razón, según lo que comentamos en el programa anterior, que la gente en los países pobres muere por causas debidas a microorganismos. Pero es que se cree que el 25% de los casos de cáncer en estos países son causadas por infecciones víricas, ya que los virus pueden interferir con el ADN. Otro motivo importante de por qué en estos países muere tanta gente de cáncer es que allí no hay ni diagnóstico ni tratamiento, mientras que en países ricos, hasta el 90% de enfermos de cáncer son tratados. Los cánceres que más gente mata a nivel mundial son, en orden descendente, el de pulmón, con 1,7 millones de muertes a nivel mundial, el de hígado, el de colon, el gástrico y el de mama, con 500,000 de muertes. Ahora le toca el turno a España. En nuestro país, el cáncer más común es el colorrectal, con un 15% de los casos, seguido del de próstata, pulmón y mama. En hombres, el más común es el de próstata, mientras que en mujeres, el más común es el de mama. El año pasado murieron en España unas 109,000 personas, alrededor del 27% de las muertes. En cuanto a la influencia de los hábitos de vida, se calcula que uno de cada 20 tumores es provocado por la obesidad, uno de cada 3 tumores causado por el tabaco y uno de cada 20 por el alcohol. Tras este análisis estadístico, Pablo nos va a contar a continuación las causas del cáncer.
En el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, denominan al cáncer como el conjunto de enfermedades en las que las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos de alrededor. Normalmente, las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo lo necesita y se reemplazan cuando éstas envejecen o se dañan. Sin embargo, en el cáncer se produce una anomalía en la célula, por la cual esto se descontrola, dejando vivas a las células dañadas y generando nuevas células cuando no son necesarias. De modo que las células se dividen sin interrupción y forman masas que se denominan tumores. Estos pueden ser malignos, cuando se extienden a tejidos cercanos y los invaden, o benignos, que ni se extienden ni invaden. Aun así, estos, en función de la zona en la que aparezcan, como por ejemplo en el cerebro, pueden llegar a poner en riesgo la vida del individuo.
Una cosa que quería comentar, Pablo, respecto a la capacidad de crecer, es que los tumores necesitan nutrientes y oxígeno para crecer, por lo que liberan moléculas que atraen a los vasos sanguíneos, además de que también incluso pueden inducir a las células sanas de alrededor a que se vuelvan tumorales.
También una característica interesante que tienen las células tumorales es que son capaces de esconderse en el sistema inmune para que éste no las ataque.
Efectivamente. Bueno, y una vez visto esto, a ver, ¿cómo aparece el cáncer? Pues bien, el cáncer es una enfermedad genética, es decir, es causada por cambios en los genes que controlan la forma en la que funcionan nuestras células, sobre todo la forma de crecer y dividirse. Por tanto, surgen a raíz de cambios genéticos que pueden heredarse de los padres, suceder como resultado de errores que ocurren al dividirse las células, algo que es poco común mientras el complejo sistema de corrección de errores que tenemos, o por último por daño al ADN causado por exposición a algunas sustancias ambientales o incluso a virus. Los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a afectar dos tipos principales de genes: los protooncogenes, que se dedican al crecimiento y división celular normal, y los genes supresores de tumores, que controlan el crecimiento y la división celular, y además reparan el daño sufrido en el ADN. Pero el principal problema de los cánceres viene por la diseminación de la que hablábamos antes. A esta diseminación se le denomina metástasis, y en ella las células cancerosas se separan del sitio donde se formaron y se desplazan por el sistema vascular o linfático a otras zonas del cuerpo, generando nuevos tumores del mismo tipo que el tumor primario. Estos tumores metastásicos pueden causar graves daños al funcionamiento del cuerpo, y la mayoría de personas que a día de hoy muere por cáncer es debido a que la enfermedad se vuelve metastásica. Hay más de 100 tipos de cáncer, los cuales reciben en general su nombre por los órganos o tejidos donde se forma. Vamos a ver cuántos conocéis. Por ejemplo, tú, Sergio, ¿cuáles son los que más te suenan?
Pues a mí el tipo de cáncer que más me suena es el carcinoma, que si no recuerdo mal es el de próstata, el de mama y el de pulmón, que es de los que más a gente afecta. Y luego también me suena mucho el sarcoma.
Efectivamente, el carcinoma es el más común y se forma en células epiteliales, mientras que el sarcoma en el hueso y los tejidos blandos.
Y yo he oído mucho hablar de la leucemia, que afecta a las células sanguíneas, ¿no? Y bueno, el linfoma, que está relacionado, ¿no?, que también afecta a las células del sistema inmune.
Eso es. La leucemia se genera en los tejidos que forman la sangre, en la médula ósea, y el linfoma en los linfocitos T o B. ¿Y a ti, Lucas, se te ocurre alguno más?
Pues el que yo más he escuchado creo que era el mieloma múltiple, que se formaba, si no recuerdo mal, en las células plasmáticas. Y también creo que era muy famoso el melanoma, que se producía en las células que producían melanina.
Eso es, perfecto. Junto con los tumores cerebrales y de médula espinal, yo creo que hemos comentado los más comunes. Bueno, ahora les toca a Nacho contarnos cómo se tratan estos.
Hola chicos, ¿qué tal? Voy a hablaros de los tratamientos que se emplean hoy en día contra el cáncer y también un poco pues, de cuáles son los más punteros o los que mejor perspectiva de futuro ofrecen. Para empezar, deciros que tipos de tratamiento contra el cáncer hay muchísimos y que normalmente no se usa uno solo, sino que se combinan varios para conseguir un efecto mayor y así pues, disminuimos también los efectos secundarios. Y para empezar, pues os voy a poner a prueba, a ver si sabéis en qué consisten los tratamientos. Pablo, tú por ejemplo, el primero. ¿Qué sabes del uso de la cirugía?
Pues yo creo que se usa para extirpar el tumor, sobre todo en casos en los que se pueda hacer sin dañar los tejidos circundantes y claro, cuando no haya metástasis y esté bien localizado.
Pues sí, pero no solo por eso. También lo podemos hacer para reducir el tamaño del tumor. Así evitamos dolores muy fuertes en el paciente y también se favorece la acción de algún fármaco. No lo has hecho nada mal, Pablo. Y tú, Sergio, a ver qué tal se te da. ¿Sabes en qué consiste la radioterapia?
Bueno, más o menos. Sé que consiste en usar radiación para matar a las células tumorales. Y ahondando un poco más, pues sé que consiste en utilizar tres rayos de radiación, en concreto rayos X creo que es, de manera que los tres rayos confluyen en el tumor. Entonces solamente es tóxico donde confluyen los tres rayos, para que dirigir un poco la terapia, ¿no?
Exactamente. Te ha faltado decir que la radiación mata las células porque daña su ADN, de forma que estas pues tienen problemas para dividirse o directamente se mueren. Además es un tratamiento, como tú has dicho, muy dirigido, que no provoca muchos daños en el paciente, pero hay que tener cuidado porque si se utiliza demasiado sobre un mismo paciente, sí se pueden generar efectos adversos y no es del todo efectivo. Y tú, Lucas, por último, ¿sabes cómo funciona la quimioterapia?
Pues según tengo entendido, la quimioterapia consistía básicamente en usar fármacos que dañaran el ADN de las células tumorales, ¿no? Impidiendo así que estas células tumorales o las células afectadas dejaran de crecer o que pararan su ciclo celular por otros métodos. También creo que hay una gran problemática con el uso de la quimioterapia y es que al suministrarse normalmente de manera sistémica, es decir, a todo el cuerpo, no solo se afectaban las células tumorales, sino que también las células propias del cuerpo. De ahí que tengan unos efectos adversos tan notables.
Supongo que, Lucas, querías decir que querías impedir que las células tumorales creciesen, ¿no? No, sí. Que no creciesen. Vale, porque les quede claro a los que nos oyen.
Buen apunte, Pablo. Pues sí, y eso que has dicho, Lucas, es precisamente lo que los investigadores quieren dejar atrás, conseguir dirigir los fármacos a únicamente las células tumorales, y así evitamos la gran mayoría de los efectos secundarios. Esto luego lo explicará mejor Miguel, esperemos. Y bueno, que para dirigir los fármacos ya hay descritos muchos métodos y que la mayoría pues tienen que mejorar mucho aún para que puedan usarse y considerarse totalmente efectivos. Un ejemplo de esta quimioterapia dirigida pues puede ser, por ejemplo, envolver los fármacos en cápsulas de grasa y a estas les añadimos algo, por ejemplo, una proteína que se une a receptores que solo se expresan en células tumorales. O también podemos agregarle al fármaco en cuestión partículas magnéticas y así con un imán lo podemos apuntar hacia el tumor y dirigimos el fármaco hacia ahí. Parece rudimentario, pero es bastante preciso. Y bueno, el último tratamiento es la inmunoterapia y es el más prometedor y Lucas nos va a contar algo bastante importante sobre esto. Y bueno, espero que haya quedado claro los distintos tratamientos, aunque solamente hayan sido estos y los hayamos repasado de manera muy general, pero por lo menos seguro que ya no nos suenan a chino cuando nos hablen de estas cosas.
Bueno, chicos, ya que en este programa nos centramos en el tema del cáncer, ¿qué menos que hablar sobre el Premio Nobel de Medicina de este año? Entregado a dos investigadores, James P. Allison, de Estados Unidos, y Tasuku Honjo, de Japón, por sus estudios en inmunoterapia contra el cáncer. Este Premio Nobel se ha repartido a dos investigadores que realizaron estudios de inmunoterapia en paralelo y enfocándose en un ámbito concreto, y este es la estimulación del sistema inmune del cuerpo para que sea más eficaz en combatir por sí mismo las células tumorales. En cuanto al investigador estadounidense, James P. Allison, se dedicó en la década de los 90 a estudiar una proteína denominada CTLA-4, que se encuentra sobre la superficie de los linfocitos T, un tipo de célula del sistema inmune. Las células cancerígenas usan esta proteína para esconderse del sistema inmune, denominándose de esta manera también frenos inmunológicos. Por ello, James P. Allison postuló que si se bloqueaba esta proteína mediante el uso de anticuerpos, se facilitaría la activación del sistema inmune contra estas células tumorales. Por ello, se diseñó un anticuerpo que se uniría a CTLA-4 y se probó en un modelo de ratón, obteniéndose unos resultados prometedores en 1994. De este resultado se permitió la continuación de esta terapia en ensayos clínicos a partir del 2000, llegándose a comercializar en el 2011. Por otro lado, también estaba el investigador japonés, Tasuku Honjo, que de igual manera se centró en proteínas sobre la superficie de los linfocitos T. En su caso, se centró en la proteína PD-1, que también actuaba como freno inmunitario. Para esta proteína se empleó el mismo mecanismo de acción, comprobándose inicialmente en modelos animales. El bloqueo de esta proteína con el uso de anticuerpos también mostró buenos resultados, con los que se procedió a estudios clínicos, en los que destacaron la eficacia frente al cáncer de pulmón no microcítico, melanoma y cáncer renal. Estos trabajos ganadores del Premio Nobel de Medicina han supuesto un antes y un después en la inmunoterapia contra el cáncer, acelerando así el desarrollo de nuevos y distintos enfoques terapéuticos contra el cáncer. También es importante decir que, pese a la efectividad que se observó, aún están muy lejos de lograrse tratamientos estandarizados, pues su acción y efectividad no se han podido normalizar para todos los casos ni pacientes.
Hola Miguel, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por venir. Eres nuestro primer entrevistado, esperemos que nos salga bien todo.
Esperemos.
Bueno, empezando con la primera pregunta. La cura del cáncer es algo que desde la población se demanda mucho, sobre todo en los casos en los que lo padece alguien joven. Pero, ¿por qué es tan difícil curar el cáncer?
Bueno, lo primero es porque dentro de la palabra cáncer metemos muchas enfermedades diferentes que cursan de una forma igual. Entonces, pues hay unos que son más curables que otros, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cáncer estamos hablando de muchas enfermedades diferentes. Por otro lado, la segunda diferencia que tiene el cáncer con otras enfermedades es que en este caso no tenemos un agente causal sobre el que actuar, una bacteria, un virus, sino que es una especie de sublevación de nuestras propias células. Entonces, todo lo que utilicemos para atacar esas células tumorales, de alguna manera también afecta a las células normales. Por tanto, nuestra, digamos, ventana terapéutica es relativamente estrecha. Y luego lo tercero es que las células tumorales pues tienen una inestabilidad genómica que les permite, pues digamos, no evolucionar, pero sí ser capaces de presentar toda una variedad de poblaciones clonales que las hacen pues ser capaces de resistir a la mayor parte de los tratamientos que podamos imaginarnos, ¿no? Y siempre pues hay una población que tiende a sobrevivir de esas células tumorales. Yo creo que esas son, digamos, las tres razones fundamentales por las que el cáncer es tan difícil de abordar terapéuticamente.
También hay veces que, por ejemplo, nos enteramos de que alguien que llevaba una vida muy sana, no fumaba, hacía deporte, no bebía, pues aún así desarrolla cáncer. Entonces, ¿qué peso crees que tienen los hábitos de vida y la genética en la aparición del cáncer?
Bueno, tumores que son que tienen un alto componente hereditario, por ejemplo, pues solo hay un cierto porcentaje, no demasiado grande, en la población. Por ejemplo, en los cánceres de mama, pues a lo mejor es un 5 o un 10%, que tiene que ver pues con la, portar mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2, ¿no? Creo que decís de que hay personas que tienen una vida una determinada vida muy sana, etcétera, etcétera, y que les aparece el cáncer, pues bueno, entra dentro de lo que es las probabilidades de las cosas, ¿no? Siempre hay las probabilidades se distribuyen al azar. Entonces, pues ahí a quien le ha tocado, pues le ha tocado, ¿no? Pero sí que es evidente que estar sometido a determinados tipos de riesgos o vivir en determinadas zonas o estar sometido a determinados contaminantes y tal, pues es evidente que tiene un peso, ¿no? Es una relación entre lo que es la herencia, digamos, y el ambiente. Entonces, pues todo esto, pues claro, juega un papel. Pero no lo que es tumores que sean específicamente genéticos, pues hay realmente una parte muy pequeña dentro de la población.
Y en cuanto a la incidencia del cáncer, porque se ha hablado mucho de que ahora hay más cáncer que antes, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que ha evolucionado el cáncer con el tiempo? ¿Ahora se cura más que antes?
Bueno, yo creo que sí. Es que sí que se cura más que antes. En cuanto a la incidencia, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta dos factores. Una, que la esperanza de vida de la población ha aumentado sustancialmente y antes, pues evidentemente había menos cáncer, pero es que la esperanza de vida a lo mejor eran 60 y tantos años o tal y te morías de una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces ahora, al evitarse todas esas enfermedades, hay mucho más tiempo para desarrollar el cáncer. Pero el cáncer es al fin y al cabo una acumulación de mutaciones y tal que va sufriendo el individuo y que al final terminan por transformar a las células. Entonces, cuanto más tiempo hay, pues claro, es obvio que más posibilidades tienes de desarrollarlo. Y luego también, en la incidencia también interviene otro factor, que es el diagnóstico. Y es que ahora cada vez hay campañas destinadas a diagnosticar cuanto antes muchos tipos de tumores que antes no se diagnosticaban tan fácilmente. Entonces, por ejemplo, pues desde las mamografías en las mujeres o buscar la sangre oculta en heces, etcétera, para el carcinoma de colon, hace que aparezcan muchos casos o se diagnostiquen muchos casos mucho antes de lo que se diagnosticarían. Y eso en conjunto pues hace que parezca que hay muchos más tumores o muchos más cáncer ahora mismo que había hace unos años. Pero es evidentemente también porque la esperanza de vida es mucho mayor.
O sea, que también muchos antes quedaban enmascarados porque simplemente no se detectaban.
Que no se detectaban y a lo mejor la persona terminaba por morir de un infarto de miocardio y a lo mejor ya tenía un carcinoma in situ de colon, que ahora a lo mejor sí que se detecta. Entonces, pues esa persona ya, digamos, podrá morir de lo que es de otra enfermedad, pero ya entra dentro de las estadísticas de cáncer, ¿no?
Sí, sí.
A menudo escuchamos que muchos de los productos que utilizamos cotidianamente son cancerígenos. De hecho, recuerdo el revuelo que se formó con la alerta de la Organización Mundial de la Salud en que la carne roja era potencialmente cancerígena. ¿Qué crees tú que hay de cierto en ello? ¿Realmente los productos de nuestro alrededor aumentan la probabilidad de padecer cáncer?
Hombre, evidentemente hay productos que efectivamente, posiblemente, tienen un efecto carcinogénico. Lo que pasa es que todo es cuestión de también de cantidad y de exposición, y del tiempo que estés expuesto a ellos y de la cantidad que consumas. Si todos los días te tomas un chuletón, es posible que evidentemente pues tenga una incidencia y a lo mejor te aumente el carcinoma de colon y tal. Pero todo con la moderación adecuada, no creo que haya un peligro especialmente grave. Otra cuestión es que hay determinados compuestos o incluso metales pesados, etcétera, que con los que estamos en contacto y que pueden tener efectos importantes, modificando, por ejemplo, pues el sistema endocrino, y eso, pues el sistema endocrino se sabe que tiene que ver con algunos tipos de tumores, como el de mama, el de próstata y tal. Nosotros en concreto, por ejemplo, pues hace años, estando en Estados Unidos, pues fuimos los primeros que describimos que el cadmio tenía efectos estrogénicos, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, y lo hicimos justamente poco después de que también otro grupo en Estados Unidos descubriera que el bisfenol, un plástico, también tenía efectos estrogénicos. Entonces, evidentemente, si hacíamos experimentos en ratas con carcinógenos químicos y con el cadmio y tal, pues veíamos que de alguna manera sí que podía tener un efecto carcinogénico, y además lo se sabe en otros modelos. O sea que sí, que evidentemente hay cosas con las que estamos en contacto que pueden producir cáncer, los asbestos, todo este tipo de cosas.
También solemos escuchar que la quimioterapia o no funciona, o es un veneno, o que es un negocio de las grandes farmacéuticas. Pero es que dentro de la quimioterapia pues entran compuestos que actúan de manera muy distinta, ¿no? Específicos, inespecíficos. ¿Cuál es la diferencia entre una terapia específica e inespecífica y qué relación tiene esta diferencia con la aparición de efectos secundarios?
Bueno, lo que pasa es que bueno, el tratamiento del cáncer siempre ha sido ha costado, digamos, de tres partes distintas o de tres formas de abordarlo. Uno que es sería la mejor si lo pudiéramos hacer siempre, que sería la cirugía, que es extirpar el tumor, siempre que lo pudiéramos hacer antes de que invadiera otros tejidos y tal. Luego aparece la radioterapia, por ejemplo, y después está la quimioterapia. El problema de la quimioterapia es que la quimioterapia clásica se basa fundamentalmente en las propiedades de las células tumorales, que las hacen un poco distintas de las células normales. Es decir, por ejemplo, en la tasa de división. Entonces, claro, si tú te centras en algo que lo que va es contra células que se dividen mucho, el problema que se plantea es que también hay células normales que se dividen mucho, ¿no? Todas las de las mucosas, las de la médula ósea y tal. Entonces, por eso tienes unos efectos secundarios muy, muy, muy graves. Ahora lo que se está intentando es, a través del conocimiento de las vías de traducción de señales que se vean alteradas en cáncer y tal, pues buscar tratamientos específicos, dianas específicas que se sobreexpresen en cáncer, de tal manera que atacando esas dianas, realmente, en teoría, deberíamos disminuir los efectos secundarios porque, aunque las células normales puedan llevar, por ejemplo, ese receptor al que estamos atacando, pero a lo mejor llevan 10.000 receptores por célula, mientras que una célula tumoral que sobreexprese ese receptor lleva a lo mejor 2 millones. Entonces, si damos una terapia específica sobre ese receptor, es muy probable que afectemos muchísimo más a la célula tumoral que a la célula normal, aumentando la ventana terapéutica y disminuyendo los efectos secundarios. Pero, bueno, eso sería la ventaja de los tratamientos dirigidos. El problema de los tratamientos dirigidos es que son muy específicos y también que son muy caros. Entonces, pues eso es en contrapartida a la quimioterapia, que es más relativamente barata, ¿no? Con la quimioterapia clásica.
Sí, también desde los últimos años se han descubierto nuevos métodos de tratamiento, como el del uso de anticuerpos monoclonales. Sin embargo, no son muy comunes. Entonces, ¿qué determina que en un hospital se empleen las nuevas técnicas de tratamiento? ¿O que se sigan aplicando entonces la quimioterapia tradicional?
Bueno, sí que se utilizan y mucho. En determinados tipos de tumores y más que se van a utilizar esos anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, un anticuerpo monoclonal como el que estás hablando, humanizado, que es el trastuzumab, que se llamó antes Herceptin y tal, ese que es contra el ERBE2, que es un miembro de una familia de receptores que se sobreexpresa un 25% en cáncer de mama, pues es el que ha revolucionado el tratamiento del cáncer de mama. Antes de ese había un 25% de mujeres ahí que tenían una sobreexpresión de ese receptor y, sin embargo, no tenían receptores hormonales como los receptores estrógenos y que solo se les podía dar la quimioterapia clásica y con unos resultados, bueno, pues ahí relativamente mediocres. La aparición de ese anticuerpo monoclonal ha revolucionado ese tratamiento y ahora esas mujeres tienen un buen pronóstico dentro de lo... Nos queda un pequeño grupo, un 15% de mujeres que no sobreexpresan no sobreexpresan los endocrinos y que se llama triple negativo, que son más difíciles de tratar. Pero, por ejemplo, ahora mismo en melanoma metastásico y todo esto, y ahora empiezan a haber también datos en pulmón, se están empezando a utilizar algunos anticuerpos monoclonales contra algunas de las dos moléculas que se han encontrado que permiten a las células tumorales enmascararse del sistema inmune. O sea que realmente sí que los anticuerpos monoclonales van a tener su juego.
Van por un camino.
Sí, sí. O sea, lo que pasa es que son caros, son bastante caros. Entonces, pues importante es que, bueno, vosotros, que sois biotecnólogos, pues empecéis a desarrollar marcadores que permitan definir qué pacientes son los que se van a beneficiar o no de ese tratamiento, haciendo que solo se dé ese tratamiento a quien se puede beneficiar y disminuyendo, por tanto, los costes globales.
O sea, que de hecho sí que se usan este tipo de tratamientos, ¿no?
Sí, se usan.
Y además de estos anticuerpos monoclonales, ¿qué tipo de terapia específica se puede usar o qué más existe?
Bueno, ahora no sé si habéis oído el caso de ese milagro en que han curado un tipo de tumor, una mujer que ha tenido una remisión espectacular, utilizando lo que se llaman los linfocitos infiltrados dentro del tumor de esa persona, cultivándolos fuera, cebándolos contra unas mutaciones específicas de ese tumor y volviéndolos a reinsertar. Pero claro, ese tratamiento sí que requiere, sí que es, primero es caro y luego requiere muchísimo trabajo y unas instalaciones adecuadas para poder realizarlo. Entonces no es una cosa que se pueda hacer en cualquier hospital, ¿no? Pero bueno, ese tipo de tratamientos, pues evidentemente lo que se llama una terapia adaptativa con añadiéndole los propios linfocitos infiltrantes del tumor, pues puede ser muy, muy importante en muchos tipos de tumores.
Y pero ese tratamiento sería muy, muy personalizado, muy único de...
Claro, eso tienes que sacar a la persona. Esos tratamientos empezaron en los años 80. Ya hubo una persona que empezó, bueno, un científico en Estados Unidos que empezó a hacer esto, que es Rosenberg, que tuvo una remisión espectacular de una mujer que tenía un carcinoma, me parece que era de ovario, ¿no? Sacando los linfocitos infiltrados de ella, cultivándolos in vitro y volviéndolos a meter. Pero eso luego siempre empezó a chocar con una serie de barreras de que no, que realmente, aunque los sacabas, no lo conseguías. Luego se empezó a hacer terapia génica sobre ellos y tampoco. Y ahora que se ha visto, precisamente, se han descubierto dos moléculas, la CTL4 y el PD1, ¿no? Que ayudan a los tumores a enmascararse. Y ahora, precisamente, pues conociendo estas técnicas de sacar los linfocitos y volverlos a meter, etcétera, etcétera, pues ya podemos simultanearlas con el tratamiento para evitar ese enmascaramiento del sistema inmune y, por tanto, pues ahora empiezan a ser efectivas, de verdad.
Sí, que de hecho la primera vez que se ha usado CRISPR en humanos fue en algo parecido a esto, en China.
Pues es posible, no sé exactamente, sé lo del CRISPR-Cas que han hecho los chinos últimamente y ese no estoy muy conforme con él, pero en fin.
Y bueno, hemos hablado, para hablar un poco más de ti, porque antes hemos dicho que trabajabas investigando sobre el cáncer, pero no hemos dicho exactamente en qué. ¿Tu trabajo exactamente en qué consiste?
Yo trabajo desde hace muchos años en intentar buscar terapias alternativas para tumores resistentes. Cuando las células tumorales se hacen resistentes a la terapia clásica o a la radioterapia, por un lado buscamos qué genes son los que están mediando esa resistencia para intentar buscar inhibidores contra ellos. Y por otro lado, pues buscando terapias que continúen siendo efectivas cuando se produce la resistencia a la terapia clásica. Y ahí, pues, por ejemplo, estamos trabajando con una quinasa, la PTK6, porque hemos hecho hace poco una campaña para conseguir fondos con ella, y que la descubrimos casualmente, que vimos que era capaz de potenciar el efecto de uno de los únicos fármacos que se había probado para el carcinoma de páncreas exocrino en los últimos 25 años. Entonces potenciaba el efecto, si le inhibíamos, potenciamos el efecto de ese. Pues evidentemente es interesante, pero no había inhibidores y estamos ahora intentando desarrollarlos.
Y bueno, Lucas, que creo que del crowdfunding quería hablarte también.
Ah, vale.
Sí, nosotros sabemos que tenías un pequeño proyecto de manos, por así llamarlo, y que de ahí ha salido un crowdfunding. ¿Era por si querías hablarnos un poco de él?
Bueno, hemos conseguido los objetivos que buscábamos y tenemos el dinero para empezar a utilizarlo. Y bueno, es un crowdfunding que es un grupo multidisciplinar que participa el Instituto de Síntesis Orgánica de la Universidad de Alicante, participa gente del Instituto de Biología Molecular y Celular, o IBE ahora, que hemos cambiado, de la Universidad Miguel Hernández, y gente del Hospital General Universitario de Elche y tal, y es precisamente para buscar inhibidores de esa quinasa que os he dicho, de la PTK6, que no solamente es interesante en páncreas potenciando el efecto del erlotinib, que es el fármaco del que estaba hablando, sino también porque esa quinasa primero se descubrió en mama, se llamó BRK, por eso, y se expresan hasta en un 80% de los tumores de mama y no en la mama normal o muy poco, con lo cual pues es un blanco terapéutico interesante también para mama. También se expresa en colon y tenemos algunos datos, aunque eso son un poco todavía secretos, secretos de que no hemos publicado eso, en glioblastoma multiforme y que parecen interesantes en cuanto a resistencia a radioterapia. Estamos pues trabajando sobre todo esto. Lo bueno del crowdfunding es, bueno, contamos con la ayuda de muchísimas organizaciones que se sumaron, de pacientes y de etcétera, y conseguimos los fondos. Ahora a ver si nos dejan gastarnos adecuadamente, porque aquí el problema es la burocracia en muchos casos.
Esperemos que sí.
Bueno, pues Miguel, se acaba el tiempo. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Vale. Y bueno, pues esperamos que os haya parecido interesante. En el próximo programa traeremos a una invitada que es paciente de cáncer de mama metastásico y nos hablará de su experiencia y de su asociación. Os recordamos que nos podéis seguir en las redes sociales. Somos @charlasciencia en Twitter y @charlasdeciencia en Instagram. Y bueno, por último, despedir a mis compañeros Nacho Martínez.
Hasta luego.
Pablo.
Gracias.
Y Lucas Alonso.
Un placer.
Y bueno, nuestro técnico Fran. Y un abrazo por nuestra parte. Hasta luego.